realmente inexplicable el olvido y hasta la ignorancia que rodean a la figura y a la obra de Camoens en España. Los textos reducen la mención a muy pocas líneas, no existe una gran bibliografía española sobre el tema, son muy pocas las obras, los trabajos, las monografías que se publican, y parece incluso que existe un cierto desdén a aspectos de su obra. Este ciclo trata de presentar de nuevo a Camoens, de acercarlo a las gentes, de recordarlo en este centenario. Se ha dicho que es doloroso que un gran artista, que un escritor necesite de este estímulo, de esta presencia de los centenarios para que se conozca mejor su obra. Lo cierto es que desde el punto de vista español es difícil el que nos expliquemos muchos momentos, muchos hechos de nuestra literatura sin conocer la obra de Camoens. En cuanto a la épica, porque es un eslabón importantísimo en la conversión de la historia en poesía, que refleja esa línea que forman las crónicas, las gestas, el romancero, y que después está representada por Os Lusíadas y todavía ha de tener una importantísima prolongación dramática en la comedia histórica. En el teatro, porque el uso de la prosa lo sitúa también en la línea que va de la Celestina a Lope de Rueda, de Lope de Rueda a Cervantes. En la lírica, que está situado entre Garcilaso y Góngora. Pero es también un clásico español, y no solo porque tenga ascendientes gallegos, no solo porque procedan los Camoens de Camos del Valmiñor en Nigrán, porque incluso entre esos ascendientes se encuentren dos importantes poetas, Joan Nunes Camanés y Vasco Pérez de Camoens, y alguna otra personalidad importante como Gonsalvo de Camoens, alcalde de Pontevedra, sino también por el uso de la expresión lingüística castellana. Hay que hablar, Zamora Vicente se ocupará ampliamente aquí de este tema, de la existencia de una escuela castellano-portuguesa, mejor que de una escuela lisboeta paralela a la sevillana y a la salmantina. Esos grandes escritores portugueses que han cultivado también el castellano, en unas cortes en que era perfectamente entendido, porque sobre todo la presencia de reinas castellanas lo estimulaba, reinas españolas, y algunos escritores que han pasado a la historia de las letras por haber escrito en castellano, Jorge de Montemayor o Gregorio Silveira o Melo en la prosa. Este contraste es tanto más fuerte cuanto que Camoens había alcanzado una inmensa fama, pero una inmensa fama como poeta español, es decir, como poeta de todas las Españas, como poeta hispánico. Os Lusíadas fueron considerados el sumum opus y, además, en la lírica ofrecía la presencia de un Parnaso, es decir, de un conjunto italianizante, más bien para leer, de canciones, de églogas, de sonetos, y también un conjunto para cantar de letrillas o pensado como si fuese para ser cantado, que es el conjunto de las redondillas, del conjunto que precisamente se inspira en el cancionero tradicional. Y el poema fue considerado como un áureo tesoro Ortiz Armengol ha comentado esta frase de Cervantes, pero el dictado de príncipe de la poesía, que empieza como príncipe de la poesía heroica en la edición de Lisboa en 1612, pasa después a príncipe de los poetas de España en la edición de Faría Sousa del 1636 y sigue repitiéndose en Portugal en 1670 y 1700, hasta el 1721, según creo, o príncipe de los poetas heroicos de España, que eso todavía se dice en una portada del 1780. El título era, en cierto modo, polémico. Por lo tanto, en Castilla se procuró que compartiese esta honra con Garcilaso. Lope lo expresó muy bien. España, de poetas que te honraron, Garcilaso es el príncipe, el segundo Camoens, tan heroico, tan fecundo, que en repetido sol su nombre adoran. Y Gracián había de decir que era el preferido de las musas. El nombre mismo obedecería a esta preferencia. La poesía habría dicho: el que amo es. Es decir, que Camo es sería el amado por la poesía. Pues viene la apoteosis. La apoteosis viene en denominarlo el Apolo portugués, como Céspedes y Meneses, o como Faría y Sousa, que lo idolatraba, considerar que los Lusíadas eran un libro inspirado por Dios, como la Biblia, colocado al nivel de la Biblia en cuanto a la inspiración. Y en las galerías de poetas aparece siempre al lado de Garcilaso, al lado de Mena y de Garcilaso, e incluso en aquel hospedaje de Apolo que inventó Salas Barbadillo, allí entra con Garcilaso, porque eran los primeros padres de la poesía española, que sacándola de paños rústicos la vistieron en traje honesto y lucido. Y de igual manera había de encontrarse en las arquitecturas efímeras del barroco, incluso en estatua, incluso figurado. Él se consideró a sí mismo como un cantor de España, naturalmente, de España la mayor. Él cantó y se quiso descubre a noble España como cabeza lí de Europa toda. Los portugueses son en su obra, para los dioses o para los indígenas de los pueblos descubiertos, xente da España, o mejor, una xente fortísima de España. Esta xente extraña que llega de la ignota, que llega desde la lejana, la ignota para ellos España. Común es el dolor por la pérdida de los reinos peninsulares ante la invasión musulmana, comunes las hazañas por las cuales recobran los ínclitos hispanos, las gentes bellicias de España, de esta España rica y varia, que él elogia a los tarragonenses que se hicieron claros sujetando a Parténope inquieta, a los navarros, a las Asturias, que lucharon los primeros contra la gente maometana, al gallego cauto, en otro lugar no lo elogia, sino que habla de sórdidos galegos, turbando al grande y raro castellano, que hizo, que dominó, que hizo, que conquistó para España, Betis, León, Granada. En un lugar se elogia a la Castilla amiga y en otro se dice que suena muy bien el nombre, la lengua castellana, oyendo clara la lengua de Castilla. Y Boscán es llamado nuestro en uno de los sonetos. No se piense, porque tuviese esta idea total de la Iberia, de la península ibérica, porque creyese en esta unidad, no se piense de ninguna manera que era un anexionista, todo lo contrario, él defendió ahincadamente, de una manera brillante, la independencia de Portugal, se dirigió con sus suasorias al rey don Sebastián como bien nacida seguridad de la antigua libertad de la Lusitania y cantó naturalmente al Portugal que triunfa en Alzubarrota en aquel decisivo encuentro entre la burguesía lusitana y la nobleza castellana y el gran panel de historia de la batalla, precisamente, se culmina en el momento en que a sublime bandeira castellana foi derribada aos pés da lusitana. Los Lusíadas son una epopeya ibérica. Las gestas que se hicieron historia en los romances, acabemos de decirlo, que se esparcieron en esta irisada multitud fragmentaria de pequeños poemas que realmente representan esa gran unidad espiritual que tienen todos los pueblos peninsulares y que tiene la prolongación de los pueblos de la península fuera de sus fronteras, esas expansiones imperiales, están realmente representadas por una forma poética, el romance, que es común, aunque la lengua no lo sea, no desembocaron, como sabéis, en un gran poema épico erudito castellano que encarnase el espíritu peninsular. Hay que reconocer la existencia de un hiato sin paralelos en los demás géneros entre el bloque que forman las crónicas generales y las gestas y la épica popularizada y, de otra parte, el teatro creado por Lope. Es más, la gran serie de la épica castellana, paralela o posterior a la obra de Camoens, depende de Os Lusíadas. La gesta se hizo didáctica, o lírica, o drama, pero no mantuvo un castellano su impulso en una epopeya propia. Los fracasos se cuentan por los intentos. Ni aun Ercilla, ni el propio López siquiera, lograron nacionalizar la forma italiana de la epopeya, ni actualizar el radical anacronismo del género. Pero la serie castellana no se explica sin la portuguesa, ni Os Lusíadas pueden situarse en la historia de la cultura universal con independencia de aquella. Lo que maravilla es que Portugal, sin un romancero autóctono, ni una comedia histórica original, tuviese la lengua destinada a lograr lo que nuestros poetas no pudieron hacer. En cuanto al teatro, se distancia tanto de Gil Vicente como del clasicismo de Ferreira. El teatro de Camoens no acepta los moldes vigentes. Ha dicho Vieira de Almeida que es más sutil y especulativo que plástico, que se interesa menos por las cualidades, la escena y el conflicto de los personajes que por la exploración ingeniosa de los desvíos de la sensibilidad y por su exploración también psicológica y metafísica. Nos dejó en esto ejemplos admirables. Es el teatro de los anacronismos, de las mudanzas, de los disfraces, el que sabe mejor superar aquella primera idea de Gil Vicente de introducir los personajes clásicos, Júpiter, por ejemplo, de la gran loa del casamiento de la emperatriz, que da mayor relieve a los sentimientos, que hace una disposición nueva de la farsa. Se da esto en el Filodemo, que nos presenta en forma pastoril un amor en desnivel, pero en desnivel descendente, no en la forma petrarquista ascendente, y que por primera vez vamos a encontrar en él algo curiosísimo, que es el doblete precursor de Don Quijote y de Sancho con el Lisandro, que, con el Filodemo, que sería el Quijote, y el Luriano, que sería el Sancho. El platónico, el amante platónico derivado del amor cortés como Don Quijote, y el que mediante refranes y trozos de canciones y un realismo por veces vasto pone el contrapunto a los amores de su amo. En Fatrioís es la contaminación del Anfítrulo de Plauto, está incluido en la serie de Cocteau, y es realmente un auto interesantísimo que se basa precisamente, se ha dicho que es imposible encontrar las bases literarias, pero están muy claras, ¿verdad? Porque se basa en un episodio del libro de Apolonio y en un Lisandro romanceado publicado en Salamanca, una tragedia. Y el auto del rey Seleuco, que es un tema muy extraño a la mentalidad de la época, el rey cede Estratónica, su esposa, a su hijo Antíoco, que se había enamorado de ella, es una anécdota contada por Plutarco. Pero lo que conviene saber es cómo aquí se mezclan la prosa y el verso, y sobre todo, cómo se utiliza el castellano. El castellano que se hace ahí, diferenciación caracterológica. Es decir, que lo que se hace es que Mercurio, por ejemplo, hable en castellano, mientras que Almena habla en portugués. Que dialogue Mercurio con Sosia en castellano, en el Anfitrión. Que el físico y Sancho en el Rey Seleuco hablen en castellano. Que en Filodemo, Monteiro, portugués, y el pastor Bobo hablen en castellano también. Es, por lo tanto, una especie de guardagopía verbal, como aquella que había de usar Lope en un tono menor, pero aquí usada en grandes trozos de las obras. Ahí es donde está el dramaturgo en castellano, que es Camões. Pero lo que más nos interesa es Camões como poeta castellano. Sin él no puede explicarse la línea, sin él no puede explicarse la situación de muchos de nuestros poetas. Ante todo habría que hablar de las deudas de Camões con España, que debían de ser mucho mejor estudiadas. Hay que comenzar por afirmar que Camões tenía una formación literaria análoga a la de cualquiera de nuestros clásicos españoles. Citas, alusiones, contaminaciones lo demuestran. Incluso muchas de las líricas menores tienen base conocida procedente de textos españoles. De las 118 trovas, voltas y glosas aceptadas en la edición de Costa Pimpao, 13 tienen mote castellano original. Es decir, son seguidas de canciones castellanas tras su posible adaptación portuguesa. En Interior de Poesía aparecen 12 frases castellanas. Las poesías de arte menor indubitadas, escritas totalmente en castellano, son 11. Las restantes son atribuciones con escaso ningún fundamento. En cuanto a los sonetos, una crítica estricta separa 2 de los muchos que vienen considerándose suyos, y después tenemos el trozo castellano de la gran égloga de Aonia. Excepto uno atribuido a Boscán, los motes escogidos por Camões son anónimos y proceden de villancicos. Ojos heridos me veis, acabad ya de matarme, ¿qué veré que me contente? ¿Para qué me dan tormento de vuestros ojos cautivo? Todo es poco lo posible, vos tenéis mi corazón, de dentro tengo mi mal. Amor loco, justa fue mi perdición, irme quiero madre, dola mi ventura, ¿por qué no miras Giraldo? Todos estos son los motes de que arrancan para la seguida letrillas de Camões. Son muchísimas las inclusiones castellanas, procedentes del romancero, volveros por donde venisteis, villas y castillos tengo, que se matarán con 3 y lo mismo harán con 4, que su padre era de Gonda y su madre de Antequera, voy a tierras extrañas a do Ventura me guía, que ya lo había usado Gil Vicente, la que yo vi por mi mal, Anfitrión esforzado, bravo, va por la batalla, 7 cabezas llevaba de las mujeres que ha hallado, ya cabalga Calaínos, no veis que dijo encomiendo, que yo ni como ni bebo ni hago vida sin ti, afuera, afuera Rodrigo, a las armas Moriscote, riberas del Duero arriba, cabalgan los zamoranos, su comer las carnes crudas, su beber la roja sangre, sus arreos son las armas, mi cama son duras peñas, la terrible pena mía, y los procedentes de refranes y dictados. Todos somos el merino, pan y vino anda el camino, lobo metido en pele de oveja, de mano en mano, el cuerpo en la tierra queda, algo tiene en el cuerpo que le duele, del dicho al hecho va un gran trecho, por dinero baila el perro, amor loco, amor loco. Y después tenemos todas las inclusiones de letras para cantar y de indeterminados, y de textos indeterminados, que son muchísimas, o los de textos literarios de autores conocidos. De estos autores conocidos, los más influyentes son, vamos, citado, García Sánchez de Badajoz, los más influyentes son Jorge Manrique, Recuerde el alma dormida, Este mundo es el camino, no son sino corredores del amor, allegados son iguales los que viven por sus manos y los ricos, de don João Manuel, el poeta del cancionero Xeral, La terrible pena mía, de la Celestina, de Gil Vicente, de Boscán, de Garcilaso. Por estos ejemplos vemos que la máxima influencia de la poesía española sobre Camões no fue, con ser muy intensa, la que ejercieron los poetas petrarquistas, sino la popular. Tal es su grado que lleva a extrañar el que no se haya incluido en la novela científica de su biografía, porque se ha dicho, exagerando mucho, que de Camões lo que sabemos cierto es que nació, no sabemos el día ni el lugar, que escribió Os Lusíadas y lo que forma hoy parte del canon lírico, el teatro y las cartas, no todas, y que murió. Y que sabemos poco más, pero la gran novela científica que se ha montado a través de su propia obra tiene el fallo de que no se ocurrió a nadie que haya podido estar en España, muy concretamente en Salamanca, tal es la impregnación castellana, muy concretamente salmantina, y tales son los paralelos que hallamos entre su obra y la obra de los poetas que entonces se estaban en boga en España. Conocía muy bien nuestros poetas, conocía muy bien la Celestina, que inspiró en parte una de sus obras dramáticas. De Boscán y de Garcilaso aceptó Camões un magisterio cuya autoridad radica en considerarlos auténticos intérpretes de los dos autores que más de cerca seguía, de Virgilio y del Petrarca. Es una apreciación dispar del valor, porque a Boscán lo alaba porque dijo todo lo de los secretos del amor, y en cambio en Garcilaso elogia las cualidades formales, pero cuando llega el momento de imitarlo, lo que sucede es que en Boscán lo que imita es la forma, y en cambio en Garcilaso a lo que apela más frecuentemente es al fondo, ese Garcilaso que le llamaba blando en uno de los, precisamente en el Filodemo, cuando se ablanda Dionisa, él dice que quedó más blanda que un soneto de Garcilaso, y además cree que no son para andar entre gente vulgar porque son alabados sin conocerlos o sin penetrar en el hondo de su obra. De Boscán proceden numerosísimos conceptos y frases, la letrilla justa fue mi perdición y la idea del superflúmina, nada menos, muchos sonetos de las canciones, las que más directamente reciben la inspiración de Boscán son el Van las serenas aguas y el Claros y frescos ríos. Sorprende que las deudas de Camões con Garcilaso ofrezcan ese otro carácter, más bien de fondo que de forma, y aparte de las coincidencias con textos discutidos, como el del soneto Moradores Gentis, hay un repertorio enorme de temas que a veces se han tomado como biográficos y que proceden de Garcilaso directamente, y otras veces son coincidencia en una fuente común, que es el Petrarca. Otro de los poetas con quien coincide de una manera muy exacta es el primero que lo citó en castellano, que fue Herrera. Pero yo he subrayado sobre todo el paralelismo con Hurtado de Mendoza. Es quizá el poeta castellano con quien tenga más proximidad, o por tener una formación común, o porque se hayan conocido, pero en realidad es verdaderamente impresionante este parecido. Mientras que de Garcilaso proceden incluso las musas, porque las musas del Tajo ya estaban en Garcilaso, y alguna musa especialísima, como Dina Mene, procede también de la poética de Garcilaso. La semejanza con Hurtado de Mendoza es difusa y constante, es decir, que cualquier, hace uno una versión del portugués de la lírica de Camões, y enseguida parece que está uno ante una de las obras de Hurtado de Mendoza. No se establece sobre paralelos firmes textuales, sino que tiene que establecerse en esta forma general, como de gentes que con unas lecturas comunes, con unas preferencias comunes, escriben en forma muy parecida. Por otra parte, la postura ecléctica de Hurtado de Mendoza, que a la vez quisiera ser un Herrera y un Castillejo, es promesa de lo que habían de realizar un día Góngora y Lope sobre esa misma línea en sus Parnasos y en sus Cancioneros. En cuanto a la delimitación de la obra castellana, aparte de lo que hemos hablado del teatro, de Camões, hay que tener en cuenta dos cosas. Primero, el furto notable de sus obras, que hizo que pasasen muchas de las composiciones que él realizó a otros poetas por atribución indebida. Pero lo contrario, el lema de Faria de Sousa: yo doy a mi poeta todo lo que he hallado con sombra de suyo. Por eso, de las letrillas, que hay una atribución de 15, la realidad son 13 de las 118 reconocidas. De los sonetos, que Xurumeña atribuye muchos más, 2 son muy claros para Costa Pimpao, 4 para Hernani Cidade, aparte del soneto gallego, que yo creo que no puede atribuírsele. De las elegías se le atribuyen 2, hay que quedarse solamente con la égloga. Quisiera terminar mostrándoos algunas de estas obras castellanas de Camões, y recordándolas a los que no las conozcan. Hay una que tiene el lema: vos tenéis mi corazón. El concepto deriva del platonismo amoroso. Dice: me tienes, pero como estás en mí, el mal que me hagas, te lo haces a ti misma. De la poesía amorosa de los cancioneros tardíos pasó a muchas letras para cantar que se popularizaron, sobre todo en Galicia y en Andalucía. En Galicia sigue hoy vivo, profundo, como estaba en la época de los cancioneros, de donde lo tomó Camões. Titelo meu corazón, si o podes matar, podes, pero como estás ti dentro, si o matas, también morres. La glosa castellana de Camões es: mi corazón me han robado, y amor, viendo mis enojos, me dijo: fuete llevado por los más hermosos ojos que desde que vivo he mirado. Gracias sobrenaturales te lo tienen en prisión, y si amor tiene razón, señora, por las señales, vos tenéis mi corazón. Otra letrilla castellana, ¿Para qué me dan tormento? Aparece glosada también por Jorge de Montemayor en su Cancionero, la edición de Amberes del 1554, con una levísima variante. Camoens lo desarrolló en unas preciosas voltas castellanas. Tiempo perdido es aquel, dice la primera, que se pasa en darme afán, pues cuanto más me lo dan, tanto menos siento de él. Que descubra lo que siento, no lo haré, que no es tan poco, que no pueda ser tan loco quien tiene mal pensamiento. Y el enlaza con el amor loco, o amor loco, que es un refrán viejo que se utilizó en otras muchas letras para cantar y que Lope de Vega volvió a seguirlo en La bella malmaridada. Diome amor tormentos dos, para que pene doblado. Uno es verme deseado, otro es mancilla de vos. Ved que orden amor en nos, porque me vos hacéis loco, que seáis loca por otro. Y con esta misma idea de la locura juega a lo largo de las demás voltas. Justa fue mi perdición, tiene una trayectoria también muy dilatada. Quizás sea creación de Jorge Manrique. Lo glosaron, aparte de Boscán, citado por Camoens, Gregorio Silvestre, a lo divino, Montemayor y Romero de Cepeda. Hay que decir también que muero, porque no muero, del comendador Escrivá, que había de pasar a Santa Teresa, está también usado por Camoens, pero como mera mención. La glosa declara que procede de la trova de Boscán. Justa fue mi perdición, de mis males soy contento, ya no espero galardón, pues vuestro merecimiento satisfizo a mi pasión. Es una larga serie de voltas. La más graciosa, la más conocida, enlaza con la poesía medieval. Es una canción marinera, Irme quiero madre. Recuerda los poemas de trecentistas de Pai Gómez Chariño, As flores do meu amigo, briosas van no navío, recuerda sobre todo la serie del portugués João Zorro, que está dedicada a una botadura de barcas novas en el Lez, en Lisboeta, tiempo de Alfonso III. Mete el rey barcas no río forte, que enemigo ha que Deus lo amostre. Alaba y madre, hoxe onde soidade. Esta idea de alaba y madre, donde tengo soidade, donde tengo esta soledad, este sentimiento peculiar nuestro, es la que luego prende en la serie en que entroncan la coplilla Cuyas son galeras, que trae el maestro Correas, el Galericas de España, del laberinto amoroso, y el Vilos Marcos Madres del Cancionero de Usala. La misma copla que glosó Camoens sirvió de base a una glosa de Cristóbal de Castillejo. Es una canción muy leve, muy grácil. Irme quiero madre a aquella galera, con el marinero a ser marinera. Madre, si me fuere, doquiera que vos, no lo quiero yo, que el amor lo quiere. Aquel niño fiero hace que me muera por un marinero a ser marinera. El que todo puede, madre, no podrá, pues el alma va que el cuerpo se quede. Con él por quien muero voy, porque no muera, que si es marinero, seré marinera. La tirana ley del niño señor, que por un amor se deseche un rey, pues de esta manera quiero yo me quiero por un marinero hacer marinera. Decid ondas, y esta ya es la el dirigirse al apóstrofe ya a las ondas del mar, que es lo que hay en Martín Codax, lo que hay tanto en nuestra poesía de la Edad Media, cuando la doncella siente su soledad y se dirige a la naturaleza, a las ciervas del monte, a los pinos, se dirige a este contorno natural buscando un tú dialogante para llenar ese inmenso vacío que ha dejado el enamorado. Decid, ondas, ¿cuándo visteis vos, doncella, siendo tierna y bella, andar navegando? Pues más nos espera de aquel niño fiero, vea yo quien quiero, sea marinero. De los dos sonetos que realmente son de Camoens, hay uno delicioso, el vaso reluciente y cristalino, que parte de la idea de el cuerpo como vaso del alma. El ánima pura de la amada se compara al agua fresca, clara, transparente, encerrada en un riquísimo vaso, cuya visión se desarrolla hasta el final del segundo terceto, en que queda desatado el metaforismo para prolongar las comparaciones con un tópico distinto, el de los cabellos como ligadura de oro de la libertad del amante. En el afán de espiritualizar la descripción de la mujer, la descripción puele, Camoens alcanza aquí, valiéndose de no pocos elementos tardíos, una calidad estilnovística, raramente lograda en la poesía peninsular. José María de Cossío dice que ni en los más finos poetas de aquel siglo son frecuentes trazos de tan excepcional calidad, de tan finos y lavados colores. Los hallazgos más sazonados del prerrafaelismo no han superado esta limpieza. Dice el soneto: el vaso reluciente y cristalino de ángeles, agua clara y olorosa, de blanca seda ornado y fresca rosa, ligado con cabellos de oro fino, tan claro parecía el don divino labrado por la mano artificiosa de aquella blanca ninfa, graciosa más que el rubio lucero matutino. En el vaso vuestro cuerpo se afigura, rajado de los blandos miembros bellos, y en el agua vuestra ánima pura. La seda es la blancura, y los cabellos son las prisiones, y la ligadura con que mi libertad fue asida de ellos. ¿Qué fue? Traducido a lo divino por Eugenio de Salazar, poeta de la misma generación de Camoens, pero que le sobrevivió algunos años. Oh lozanico vaso vidrioso, oh agua clara, fresca, dulce y pura, oh rosas delicadas, en quien dura un ser suave, lindo y oloroso, el claro cielo empíreo glorioso, oh limpio vidrio en ti se me figura, y en esa agua dulce la dulzura que hincha aquel lugar tan deleitoso. Las coloradas rosas que en ti veo, las gloriosas almas representan que gozan del bien sumo y alegría, divinas esperanzas me sustentan. Padre del cielo, cumple mi deseo, que sea rosa tal el alma mía. El otro soneto, pues lágrimas tratáis mis ojos tristes, viene del Petrarca, o qui piangete accompagnate il cuore, y el apóstrofo a los, la forma del apóstrofe a los ojos entronca en los viejos debates y llegó a tener muchísima difusión en la lírica peninsular, sobre todo en las letras para cantar de fines del 15, todo el 16 y el 17, ojos, mis ojos. El llanto aparece como tema conductor en otros sonetos, salid lágrimas mías, por ejemplo, o estos ojos no hartos de su llanto. Yo creo, quiero interpretar que este soneto es la respuesta a un don que hace la amada. Le regala a Camoens una perla que es una lágrima, y entonces Camoens le da las gracias y compara la perla con las lágrimas y dice: pues lágrimas tratáis mis ojos tristes, y en lágrimas posáis la noche y día, mirad si es llanto este que os envía aquella por quien vos tantas vertisteis. Sentid mis ojos bien esta que visteis, y si ella lo es, oh gran ventura mía, por muy bien empleadas las habría mil cuentos que por esta sola disteis, es decir, mil millones que valiese la perla que le regalase. Mas una cosa mucho deseada, aunque se vea cierta, no es creída, cuanto más esta que me es enviada. Pero digo que aunque sea fingida, que basta que por lágrima sea dada, porque sea por lágrima tenida. La obra castellana más importante, aparte de estos sonetos, es una paráfrasis del más bello de todos los que compuso Camoens, de la perla negra de la poesía portuguesa de todos los tiempos, que es, como sabéis, el alma miña xentil que partiste, que yo he interpretado que no está dedicado a una enamorada, ni a una mujer, sino a una hija. Pero en este caso sí, en este caso tiene una tendencia, tiene una dirección completamente distinta. La égaloga primera de Camoens es la que dedicó a la muerte de don Antonio de Noroña, hijo de los condes de Liñares, muerto en África en 1553. Pero no solo está dedicada a él, sino también a la muerte del rey de Portugal, don Juan III, y de su hijo, el infante, don Juan, abuelo y padre, respectivamente, de don Sebastián. Como este ya había nacido cuando se escribió, y se alude a otros acontecimientos posteriores en algún tiempo a la muerte de todos los personajes, debe tenerse por una obra tardía, por lo menos con respecto a los hechos que la motivan. Pieza memorial, pensado si para un aniversario o para un traslado de cenizas o con la del deseo de hacerse grato a la corte. Pese a que sea una obra de circunstancias, a la gravedad, el género, el carácter alegórico de la expresión, laten en el fondo de esta obra auténticos sentimientos y vivas emociones, trasladados, porque digo que sobre todo la parte de que leeremos ahora procede, es una especie de glosa, de paráfrasis del alma miña xentil. Los interlocutores de la égloga son tres: Umbrano, Frondelio y Aonia. Esta Aonia, que habla en castellano, es sin duda la infanta doña Juana, la esposa de don Juan, el padre del rey niño, el padre de don Sebastián. Lo declara el criptónimo, Aonia, y lo dice Frondelio al presentarla, cuando hace el elogio del valor militar de su padre, el emperador Carlos V, siendo este, es por cierto, Aonia, hija amada de aquel gran pastor que en nuestros días sofrenó el Danubio y manda en el claro Ibero y espanta al morador del Ponto Eusino, espanta al morador de los turcos, aludiendo, por lo tanto, al Ebro, al Danubio y al Eusino, con una de estas enumeraciones que habían de perdurar tanto después en la poesía barroca. Y a continuación alude a la muerte de Infante. Morreullo, excelente, poderoso, que hizo esta suxeita a vida humana, 12 Aonio de Aonia, claro esposo. Está clarísimo que se refiere ahí a Aonio, es el criptónimo de Juan. El Parlamento de Aonia es una obra poética que recoge elementos procedentes del Correggiari, de Petrarca, de San Nazaro. Aparece aquí intensificado el platonismo y también el clasicismo. El primero a través de los pensamientos sobre la sombra que regresa al mundo de las ideas, de la idea que rige el mundo, mediante los votos por la apoteosis del infante. Sin duda, Camoens aplicó a esta circunstancia muchos de esos sentimientos a que antes aludíamos. La égloga es digna de parangonarse con las más famosas de nuestra poesía, el elegíaca, y hace compartir a la lengua de Garcilaso singular encanto del alma miña, puesto en boca de una infanta española. Alma y primero amor del alma mía, espíritu dichoso en cuya vida la mía estuvo en cuanto Dios quería. Ved cómo se reflejan muchos de estos versos en la poesía castellana del 17. Sombra gentil de su prisión salida, que del mundo a la patria te volviste, donde fuiste engendrada y procedida. Recibe allá este sacrificio triste que te ofrecen los ojos que te vieron, si la memoria de ellos no perdiste. Que pues los altos cielos permitieron que no te acompañase en tal jornada, y para ornarse solo a ti quisieron, nunca permitirán que acompañada de mí no sea esta memoria tuya, que está de tus despojos adornada. Ni dejarán, por más que el tiempo huya, de estar en mí con sempiterno llanto, hasta que vida y alma se destruya. Mas tú, gentil espíritu, entre tanto que otros campos y flores vas pisando, y otras zampoñas oyes, y otro canto, ahora embravecido estés, mirando allá en el empíreo aquella idea que el mundo enfrena y rige consumando, ahora te posuye suya citarea en el tercero asiento, o porque amaste, o porque nueva amante allá te sea, ahora el sol te admire si miraste cómo va por los signos encendido las tierras alumbrando que dejaste, si en ver estos milagros no has perdido la memoria de mí, o fue en tu mano no pasar por las aguas del olvido, vuelve un poco los ojos a este llano. Verás una que a ti, con triste lloro, sobre este mármol sordo llama en vano. Pero si entraren en los signos de oro lágrimas y gemidos amorosos que muevan a supremo y santo coro, la lumbre de tus ojos tan hermosos yo la veré muy presto y podré verte que a pesar de los hados enojosos también para los tristes hubo muerte. Si en la literatura española han podido entrar por la puerta grande con un solo poema Gutiérrez de Cetina, o Andrada, o Caro, hay que pensar que Camoens tiene el mismo derecho que ellos para que nosotros lo consideremos un clásico de la lengua española, de la lengua castellana. Es necesario que conozcamos este Camoens que he pretendido en tan breve tiempo presentaros. Conocer a Camoens será conocer al Portugal libre y fraterno. Solo conociéndolo podremos amarlo. Y el príncipe de los poetas lusitanos y españoles puede ser el mejor día para que nosotros conozcamos y amamos al Portugal heroico e hidalgo, pero también y sobre todo al Portugal enamorado, al Portugal la fonte, dos amores, nada más.